Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Shalom, Shalom Paraná, ¿cómo les va? Bienvenidos, un nuevo martes, programa 128. Nuestros queridos oyentes, los que nos vienen siguiendo, saben que cuando arrancamos con esta introducción suave es porque tocamos temas por ahí sensibles, temas difíciles. Y bueno, hoy conmemoramos 29 años de aquel cruel atentado al edificio de la AMIA y de la DAIA, 9:53 horas de ese 18 de julio, donde por segunda vez nuestro país sufre un atentado explosivo. No aprendimos la primera, nos tocó la segunda, y lamentablemente si no aprendemos nos va a tocar una tercera, esa es la triste realidad. Y hoy quise hacer un programa en la cual no tenga que hablar tanto yo, porque no es lo interesante o lo importante. Quise traer, en principio, que vamos a escuchar a continuación, es un audio que me grabó Luis Chicheschi, el papá de Paola Sara, que en el momento que la volaron junto con la AMIA tenía 21 años. Y qué ironía, ella estaba estudiando Derecho. Estudiaba Derecho para ejercer justicia. Y esa justicia nunca llega. 29 años más 21, hoy tendría 50 y pico de años como yo, la misma edad. Yo puedo estar hablando en la radio, lo puedo estar contando, lamentablemente Paola no. Y el papá nos cuenta en esta nota algo muy difícil, es cuando dice que por su edad ya las fuerzas le flaquean. Y nosotros le decimos de acá a Luis que él no está solo. Somos muchos los que estamos al lado de él, sosteniéndolo, apuntalándolo y ayudando a exigir lo que nos merecemos como ciudadanos argentinos. Nosotros hoy también en el segundo bloque vamos a hablar principalmente de lo que es el juicio en ausencia, una forma de poder avanzar un poquito con esta causa que cada vez se hace más difícil de encontrar los responsables y aquellos que perpetraron el atentado. Así que de esta forma vamos a ir a la primera tanda del programa con las palabras de Luis Chicheschi, que nos grabó especialmente para Shalom Paraná. Y a continuación, uno de los tantos temas musicales que se han grabado, que se han pedido a solicitud de AMIA para conmemorar estas fechas. En este caso, el tema Abro los Ojos, que grabó Spinetta con Gabo y que lo cantan para conmemorar otro aniversario más de este cruel atentado.
Bueno, estamos al borde de cumplir 29 años desde que la tragedia invadió a 85 familias, quitándole al familiar querido de al lado, y hoy de alguna manera estamos peleándola como peleamos hace 29 años. Si uno dice que son 29 años, realmente son muchos, y nosotros decimos no, no son muchos, son infinitos los años que pasaron. Y que hoy estemos como de alguna manera reclamando justicia, como estuvimos reclamando justicia desde el primer día, y la justicia no llega. Cuando llega un aniversario todo se potencia, pero lamentablemente para los familiares 18 de julio no es un día del año, sino que son todos los días del año. Entendemos que el día del aniversario todo se potencia y el reclamo de justicia y el mantenimiento de memoria también se potencia con actos y con decisiones de alguna manera de toda la sociedad argentina, pero evidentemente pasa el 18 de julio, pasan unos días y toda esa cosa que se mantuvo y que se revivió el día 18 de julio se va perdiendo. Una de las cosas que nosotros vemos, si podemos de alguna manera analizar todos los discursos que se dicen en todos los 18 de julio desde por lo menos hace 15 años, son discursos repetitivos que de alguna manera buscan que la justicia llegue, que la memoria se mantenga, pero evidentemente estamos en una situación en donde desde hace muchos años estamos en la misma situación y no vamos ni para adelante ni para atrás. Creo que llegó el momento de pensar qué se puede hacer para que esta inercia se termine. Hace unos 10 años atrás hubo un intento lamentablemente desgraciado para la causa y para el país, que fue el memorándum con Irán. Ese intento absurdo, grotesco, y creo que no hay adjetivo que de alguna manera lo pueda mencionar con más gravedad de lo que fue. Lo único que intentó fue que aquellos que tuvieron algo que ver de alguna manera sean los juzgadores de ellos mismos. El absurdo llegó a tal límite que, bueno, que en 2 años eso se declaró inconstitucional. Eso fue la culminación, de alguna manera, de la politización de la causa AMIA, que fue, para mi forma de ver, lo que de alguna manera hizo que la causa se distorsionara al máximo. Y eso no es culpa de un gobierno en especial. Para mi forma de ver, todos los gobiernos, desde el que estaba en el momento del atentado hasta el actual, lo único que hicieron fue de alguna manera justificar que iban a hacer algo, y en definitiva ese algo se transformó en poco y nada. Hoy tenemos una situación de parálisis en la causa que uno de alguna manera tiene que pensar qué medios se pueden utilizar para que la causa se vuelva a mover. Hubo un medio, como ya dije antes, el memorándum con Irán, que fue una tragedia, vuelvo a repetir, para la causa y una tragedia para la Argentina. Tal vez hoy tengamos que pensar si no tenemos que introducir en el Código Procesal Penal de la Nación la figura del juicio en ausencia para que de alguna manera se pueda juzgar a aquellos que se pudieron profugar y que nunca se van a presentar en la Argentina. Estoy hablando de los iraníes procesados e imputados en la causa. Y cuando uno dice claramente y le sale de adentro decir no hay nada, eso no es verdad. En la causa hay mucho, en la causa se sabe mucho, y bueno, ojalá la posibilidad de ventilar todo lo que hoy está en la causa se pueda hacer en un juicio vinculado con el tema del juicio en ausencia. Sabemos claramente que los iraníes nunca van a comparecer ante la justicia argentina por dos cosas. Primero, porque son iraníes y están en Irán, y segundo, porque la Constitución de Irán no permite extraditar a nacionales de esa nacionalidad. Por lo cual, buscar un método alternativo para poder juzgar, para poder de alguna manera correr el velo de la impunidad, creo que es un tema que debemos profundizar y que de alguna manera debemos pelear para que se haga. Hoy no lo tenemos, seguimos peleando, seguimos en esta inercia desde hace mucho tiempo que le hace un daño no solo a las familias de las víctimas, sino a toda la Argentina. Lo único que quisiera decir, que pelear, de alguna manera uno puede seguir peleando, pero si los resultados son los que tenemos hoy en día, la insatisfacción y lo que uno pueda de alguna manera estar sintiendo es realmente muy pobre. Yo ya tengo una cantidad de años en donde puedo seguir peleando, pero ya las fuerzas lamentablemente van decreciendo, y lo único que puedo decir, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo junto con otros familiares que estamos buscando lo mismo, que de alguna manera ojalá podamos conseguir algún resultado para tener un país mucho más justo y mucho más vivible que el país que hoy tenemos. Lo deseo para mis hijos y para mis nietos. Quisiera tener una Argentina mejor y más justa.
Abro los ojos ya. Todo pasó. Solo quedan sin resolver los reflejos de la mirada que se han perdido entre nuestras cosas más queridas. ejércitos no tenían banderas, no, no, ni ejércitos. Todo aquello que nos separaba desapareció. Solo quedamos esperando una sonrisa, un gesto. Ese silencio hace despertar en nosotros la esperanza de que tal vez un día ya no existan los enemigos. Abro los ojos ya, todo pasó. Abro los ojos ya, todo pasó. Abro los ojos ya, todo pasó.
Una ronda de mates con amigos, o solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná. La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1. La que queremos escuchar.
Shalom Paraná. El programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Estamos nuevamente al aire, como dije al principio, en un día difícil, difícil para la comunidad judía, difícil para la sociedad argentina. Y como les dije antes, hemos hablado mucho del tema de, en lo que respecta al atentado a la AMIA, en el tema de encontrar a los culpables, en el tema de los procesos, los procedimientos. Y en este momento tenemos al aire un amigo, un gran amigo, que está a cargo del Tribunal Criminal Oral 4 de La Matanza, con mucha experiencia en el ámbito judicial, el juez Franco Fiumara. Franco, querido amigo, bienvenido virtualmente a Paraná nuevamente.
Buenas tardes, Dani, buenos días a todos los amigos de la sociedad de Paraná y también de la comunidad judía en este día tan luctuoso para todos nosotros que llevamos a Israel y a la comunidad en el corazón.
Bueno, una alegría con esta tristeza que tenemos hoy, pero una alegría poder escucharte, escuchar a un amigo y alguien que aparte en este tema sabe muchísimo. Recién hace unos segunditos me has dicho que estabas abandonando la AMIA, estuviste hoy en la zona y en el acto. Danos una impresión de lo que fue hoy, el día de hoy, para estos oyentes que estamos lejos.
Mira, es un día cuando acompañó realmente el frío de la jornada, que era gélida y triste, realmente acompañó el calor de los corazones encendidos de todos, y realmente sorprendente la convocatoria de todos los que estuvieron presentes, ¿no? Portando la foto de cada una de las víctimas, e inclusive mencionando los nombres de cada una de ellas, que es lo que quizás es lo que más lágrimas hace salir a la hora de los discursos, ¿no? Y después, bueno, un discurso coherente del presidente de AMIA, de acuerdo a las circunstancias de cómo está hoy en día todo el juego judicial, y solicitando lo que todos pedimos, en definitiva, justicia.
Justicia,
y en definitiva también pidiendo que Argentina actualice varias cuestiones legislativas, porque tenemos un atraso impresionante en relación incluso a otros países de la región, ¿no?
Claro.
No tenemos, una de ellas que no tenemos, a pesar de los dos atentados, a pesar de 31 años y 29 años, no tenemos una ley todavía antiterrorismo, que ¿qué? Ya la tiene Brasil y Paraguay. Así que bueno, aquí te puse un poco el panorama
claro,
resumido de todo lo que fue, de cómo está la cuestión.
Eso, justamente en eso iba mi pregunta principal, porque hemos pasado etapas en general muy nefastas en los intentos de esclarecimiento, como la primera investigación inicial, la segunda, la tercera, y ya van unas cuantas, un trágico memorándum con la República Islámica de Irán, un fiscal asesinado. Hemos pasado muchas cosas en esta causa Y veo que vos has tenido un trabajo fundamental en lo que es tratar de que Argentina incorpore, y aparte en el esclarecimiento de lo que es el juicio en ausencia, que es una de las posibilidades que tenemos para definitivamente, por lo menos, darle un avance real en la causa. Quería que nos cuentes eso, que es lo que más el oyente hoy quiere saber.
Mira, Dani, hay acá una sola cuestión, lo dijo el juez Fara también cuando... del memorándum de entendimiento con Irán, que fue declarado nulo por una esencia de vicio inicial, pero no voy a eso, sino voy lo que manifestó el juez Fara en su fallo, que dice que justamente una de las posibles soluciones que se puede dar a esto es juicio en ausencia. ¿Qué significa juicio en ausencia? Porque a veces también cuesta entenderlo para la comunidad jurídica argentina, que es más tirando a una élite conservadora. Y acá hay que abrir justamente la mente, y gracias a Dios estuvo en las jornadas del Colegio de Abogados hasta el procurador de la provincia de Buenos Aires, fiscales federales, jueces federales, el juez Fara, el juez Mariano Borisky de Casación. Vamos haciendo escuela. ¿Y por qué te digo esto? Te reitero, 31 años y 29 años los dos atentados. Bueno. Charlie Hebdo, año 2015, 3 años de pandemia en el medio, para andamiaje judicial ya tiene sentencia. Tres de los condenados en el crimen de Charlie Hebdo y también del Super Kosher en París allá en el año 2015, ya están con condenas, con alertas rojas inscritas, y nosotros todavía, con el más del doble de tiempo, seguimos pidiendo justicia.
Perdón, con este sistema de juicio en ausencia, ¿no es cierto?
Con el sistema mixto, con los terroristas que habían sido detenidos, recordá que fueron muchos detenidos en Bélgica y en París cuando se van a la fuga. Otros como Kobauli él asesinó dentro del Super Kosher a cuatro religiosos y fue ultimado por la policía, lógicamente defendiéndose de la balacera de este terrorista. La pareja, que era parte de la coordinadora logística del grupo ISIS ahí, está condenada en ausencia, se la tiene ubicada en Siria. Lógicamente Siria nunca la va a entregar, pero por lo menos todo esto habilita, al igual que lo que hizo el Tribunal de Burgas con el atentado de microturistas israelíes, con 6 asesinados más el chofer, 7, allá en Burgas, que ya también están condenados en ausencia. Y el yerno de Muñez, uno de los autores acá del atentado, de ambos atentados siendo atentados en Argentina, con una fijación de 63 millones de euros de indemnizaciones a las víctimas, lo cual habilita a los países, a los estados, ir a la Corte Internacional de Justicia, que es el reclamo de Estado con Estado, justamente por todo lo que tenga que ver con los temas indemnizatorios y las reparaciones, y más allá de bloquearle internacionalmente todos los fondos.
Sí, me parece que se ha cortado la llamada. Vamos a ver qué pasa, que se lo hemos perdido a Franco, a ver si lo podemos retomar de nuevo. Le vamos a pedir acá a nuestro operador Ulises a ver si lo puede volver a llamar, porque me parece que nos quedamos solos. Bueno, mientras tanto le voy adelantando a la audiencia de que uno de los argumentos que esgrimen para aquellas personas que están en contra de lo que es juicio en ausencia, hablan de cierta inconstitucionalidad, viendo de que por ahí aquel acusado no puede lograr defenderse correctamente, que es algo que le vamos a preguntar ahora al doctor Fiumara, que creo que lo tenemos nuevamente al aire. Franco, ¿estamos ahí?
Aquí estamos con algún problema de conectividad, disculpa, pero bueno.
No hay problema. Cosa que pasa, y esto estamos en vivo, y yo le estaba comentando a la audiencia, para que vos nos expliques mejor que yo, de la gente que por ahí está en contra de este sistema y habla de el tema de inconstitucionalidad o no darle a las víctimas a los acusados la posibilidad de su defensa, pero tengo entendido que eso no es así, ¿no es cierto?
Es que hay un error conceptual, viste, cuando hablamos de que habría el conservadurismo, te reitero. Nadie le niega la defensa lo tiene, del mismo momento que estalló la bomba en la puerta de la AMIA, tiene un defensor oficial. De hecho, hace 2 años atrás, está el defensor de los imputados que no reconoce nuestra jurisdicción y pidió la prescripción de la causa.
Bueno, ahí, perdón, ahí Franco, quiero un segundito nomás decir de qué tristeza grande que tenemos nosotros cuando escuchamos de que llegamos a un periodo de prescripción sin haber condena, digamos, que eso ya de por sí es grave.
Es totalmente grave, por eso digo, hay un error justamente garrafal cuando se menciona que no van a ser defendidos. No hay causa que no haya un defensor y no haya un fiscal y no haya un juez. Los tres actúan desde el mismo momento en que se acontece el hecho delictivo criminal, como en este caso. De hecho, el doctor Silva, un excelente defensor público que tiene la obligatoriedad de defenderlo, por eso ocupa un cargo del Estado, es quien pidió el pedido de prescripción, que la Cámara Federal no le hizo lugar por tratarse de un crimen de lesa humanidad, que son imprescriptibles a través de los tiempos.
Esa carátula de imprescriptibilidad y de delito de lesa humanidad es la que habilita también a esto del juicio en ausencia, ¿no es cierto? Es uno de los habilitantes.
Total, porque vos tenés, como esto es imprescriptible, vos es una norma, nosotros necesitamos una ley de carácter procesal. Y vos podés hacer un mixto de los juicios, no hay que hacer más un juicio por cada uno de los acusados, porque así es mucho más difícil poder condenar a un grupo terrorista, porque hay que comprender la dinámica del delito terrorista. No es un crimen común, un robo, un asesinato común de la calle, esto que vos lo podés investigar de la misma manera, porque es difícil comprender la lógica previa al atentado, ¿no? Cuando está el inicio de ejecución del acto. Y el inicio de ejecución está en el momento que se toma la decisión en Mayas con el caso específico de lo que fue el atentado en Amia. Y a partir de ahí vos tenés que empezar a reconstruir un crimen de esta envergadura. Pero quien no comprende la dinámica jurídica y la dinámica del terrorismo, por más que sea abogado, le cuesta comprender cuál es la solución que te puede aportar un juicio en ausencia, que no es lo mismo que el juicio de la verdad. Un claro. Juicio de la verdad no tiene consecuencias jurídicas futuras, pero sí un juicio en ausencia, porque vos lo bloqueás con las alertas en donde queda detenido en forma que va a cumplir la pena o se podrá defender a posteriori de su defensa a través de todos los recursos de revisión que el mismo código le otorga. Ah, y te digo esto, sí. Y habilita la Corte Internacional de Justicia para los reclamos de reparación, que también geopolíticamente es algo muy interesante porque bloqueas absolutamente los fondos tanto de todos los estados involucrados en los grupos de contención criminal o del terrorismo.
Ahora viendo el tema de lo que se habló mucho de las famosas circulares rojas, digamos esto de una condena en un juicio en ausencia en primera instancia, ¿genera exactamente el mismo efecto o es diferente al de las alertas rojas? ¿Ya tiene otro tipo de consecuencia?
No, tiene una consecuencia superior, porque como esto ya tiene una condena y es imprescriptible, directamente no hay que estar pidiendo más renovación de las alertas rojas. Distinto en el caso de estar procesado, como en la actualidad, que vos cada 5 años tenés que estar pidiendo la renovación de las alertas rojas, con el tremendo riesgo de que cambie la geopolítica mundial y en algún momento no tenga más los votos y te quedes, como bien se dice en criollo, sin pan y sin torta.
Claro.
Porque si no te votan en el Consejo de Interpol por mantener las alertas rojas, no hay más alertas rojas tampoco, y no solo van a pasear con pasaporte diplomático, sino que se nos van a seguir riendo en la cara.
Sí, creo que también hay otra consecuencia que, o sea, no tiene nada que ver con el proceso, que es algo que me parece habértelo escuchado en alguna nota, que es la impunidad biológica, ¿no es cierto?
Esto es la impunidad biológica, exactamente lo que también manifesté en la última conferencia en el Colegio de Abogados. Ya 2 de los acusados fallecieron, pero lo más grave, la impunidad biológica es justamente para los acusados que mueren inocentes, más allá que la presunción de inocencia hasta que no tengamos una condena sigue rigiendo. Pero también esto que genera impunidad biológica es no poder en un juicio oral declarar los testigos, y pensemos que los testigos del atentado, tanto en la cadena de investigación como los presenciales, previo, durante y después, también están superando ya una edad crucero de la vida biológica cada uno de nosotros, que puede ser de 70 años o superior a los 70 años. Claro. ¿Cuántos años más de vida le pueden quedar tanto a los acusados como a los testigos? Dios quiera que le dé una vida eterna, pero sabemos que no es así, que la vida es realismo puro y que el promedio de edad de una persona, y con inclusive mantenido la lucidez como para poder presentarse a juicio. Supera, apenas llegamos a los 85 años con la etapa crucero, ¿no? Sí. Por decirlo, la edad promedio de lo que es la naturaleza humana.
Sería muy triste. ¿Y cómo
está? Ya estamos ahí, Gabriel, no te quedes, Dani, perdón, no te creas que falta mucho a esto.
Claro. Y te hago una pregunta, ¿cómo está el tema este de juicio en ausencia para que definitivamente pueda ser, digamos, utilizado en este caso en particular. ¿Cómo lo ves? ¿En qué plazo?
Mira, yo noto que esto, bueno, va a haber una etapa, lógicamente va a haber una reconformación de todo lo que es el Congreso Nacional. Seguramente esto va a haber que esperar al año próximo como para que pueda llegar a defenderse una ley de esta naturaleza en las comisiones parlamentarias, la Comisión de Legislación Penal, la Constitucional o de Procesal, o todo en su conjunto, que esto resulta ser fundamental. Noté muy buena predisposición de los legisladores, los distintos bloques políticos, desde hoy día de lo que sería oficialismo y también oposición en sus distintas vertientes, el día de la jornada del Congreso de Abogados, que dio su puntapié inicial el doctor Ricardo Gilavedra, para que tengamos idea de cómo se tomó con seriedad esto.
Claro.
Y realmente yo creo que puede tener muy buenas perspectivas. Reitero, son decisiones políticas, hace falta para que esto realmente pueda destrabarse. Y no es que decimos que esto es la verdad absoluta, es una posibilidad complementaria a que se puedan ser detenidos. O sea que si hay detenidos, si hay ausentes, se hace el juicio en conjunto, entre detenidos y ausentes, como pasó el Plan Cóndor en Roma, como pasó con, te dije recién, Charlie Hebdo en Francia, y como pasó con Burgas también, con los que estaban presentes y ausentes.
Creo que pasó con Astiza acá en la Argentina, ¿no es cierto?, trayéndolo más cerca.
Ni más ni menos, por si querés tener algo acá cerquita, ¿no? Que ya fue en Francia en el año 91, si mal no me falla la memoria ahora, 91, 92, la condena a cadena perpetua fue posterior, ¿no?
Claro.
Así que por lo menos tenés un panorama amplio al respecto.
La verdad que sería algo muy bueno. Nosotros en el primer bloque tuvimos unas palabras que me grabó Luis Chicheschi para recordar este momento, y ojalá que el año que viene, en los 30 años, como respuesta le podríamos dar de que estamos en pleno proceso de juicio en ausencia, al menos, y que él sienta de que hay un atisbo de algo diferente, que el día que, bueno, que a todos nos toque despedirnos de este mundo, saber que por lo menos esto no quedó impune, aunque no se pueda haber traído a los acusados al famoso banquillo. No sé si lo ves igual que yo, Franco.
Mirá, lo veo igual que vos, y yo te voy a dejar esto con una connotación de importancia cuando yo digo que esto habilitaría bloqueos de fondo. Yo con esto te voy liberando y te pido disculpas la extensión.
No, querido, al contrario, un lujo.
Pero Muammar Gaddafi, todos lo reconocemos, lo conocemos teóricamente, que fue el líder
libio,
un criminal también a mansalva, que apoyaba a grupos terroristas en América Latina y en todos lados, cometió el atentado del avión de Panada ya en la fin de la década del 80. Recordemos que murieron 6 argentinos, entre ellos un matrimonio que estaba de luna de miel cuando explotó el avión sobre Lockerbie en Escocia, que ahora se le escapa. ¿Qué ha sucedido? Cuando sabían que eran servicios de inteligencia libios quienes habían cometido el atentado, se le bloquearon absolutamente todos los fondos en todos los bancos internacionales a Libia, pero no solo eso, sino también la venta de petróleo.
Claro.
Y esto generó lo que a posteriori terminó siendo, a través de los años, el derrocamiento de Gaddafi, porque en definitiva le generó un colapso económico dentro de su Estado. Ahora, para la circunstancia que hizo Gaddafi cuando vio que se iba a hacer un tribunal internacional para juzgarlo en ausencia, en definitiva negoció de entregar a los dos del servicio de inteligencia para que sea juzgado un tribunal internacional con sede en La Haya, con jueces escoceses, que uno terminó con condena y otro terminó sin condena, ¿no? Más allá que después pasaron nuevas pruebas que él había sido el que llevó el explosivo en Malta, en el aeropuerto. Esto apareció a posteriori, por lo cual Escocia pide el juzgamiento nuevo. Pero en definitiva fue la única forma que tuvimos de saber que terroristas fueron entregados porque no tenían más dinero, y no hay terrorismo sin dinero. Esto te cierra el porqué del juicio en ausencia es viable para esta ocasión.
Me parece que eso está muy bueno lo que estás diciendo, y yo quiero terminar esta nota con algo que vos dijiste también en una nota, que son 4 palabras, pero creo que son justas para este momento. Ejemplos sobran, decisiones faltan. Me parece que esto es así. Argentina tiene que, de alguna vez por todas, como lo venimos charlando siempre, tratar de adecuarse un poquitito a la normalidad en el mundo. Hoy con el deportivo estuvimos charlando de lo que decíamos en Brasil, de que por ahí un abuelo puede ir con un nieto a la cancha tranquilo, de que no lo van a matar, no lo van a golpear. Bueno, en Argentina también tenemos que adecuarnos. Argentina tiene que tener justicia. Argentina tiene que adecuarse a este tipo de cosas. Así que, Franco, felicitaciones por tu trabajo, la verdad que es extraordinario, increíble también la claridad de tus conceptos y cómo a una audiencia de radio le explicás este tipo de cosas, y para mí es un honor y un placer grande poder seguir charlando con un amigo como vos.
Gracias, Dani, mi amistad eterna, sabés que el afecto que le tengo a la comunidad, a vos en particular y a toda la familia, y así también estoy siempre a disposición, y Dios quiera que logremos obtener justicia.
Bueno, muchísimas gracias. Con ustedes el juez Franco Fiomara. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Dani.
Bueno, y de esta forma escuchamos y entendimos un poquito lo que se trata esta figura jurídica de juicio en ausencia, que no es nada más ni nada menos que todo lo contrario a lo que fue un memorándum con la República de Irán, donde se trataba de hacer amistad con el enemigo, con el asesino. Acá se trata justamente de, si el asesino no quiere aparecer, juzgarlo en ausencia, con todas las garantías posibles como para que sea condenado o absuelto. Así que, sin más, vamos a ir a la última tanda del programa con una canción, también una música que se hizo para otro aniversario del atentado a la AMIA, que se llama Un día como cualquier día, que es la letra de Alejandro Lerner, por todos conocida, que también cantan con él Pablo Rosenberg, que es un argentino viviendo en Israel hace muchísimos años, y también un artista israelí que se llama Aidan Reichel, que es un artista que promueve la música de distintos lugares del mundo en Israel, un gran artista, un gran músico. Así que con Un día como cualquier día nos vamos a la última tanda de este programa.
Un día como cualquier día, todo sucede sin parar. El mundo sigue su rutina, todo parece tan normal. En una mueca del destino, todo se ha vuelto oscuridad. Porque no hay dioses ni motivos para explicar tanta crueldad. Porque no hay dioses ni motivos para entender tanta maldad. Libertad, ¿dónde estás? Somos muchos esperando que un día se haga realidad, que la luz de la justicia nos acerque a la verdad. Se fue silencio que se llevó la eternidad. Aún viven en cada recuerdo de los que ya no volverán, porque el dolor se ha ido, porque no dejo de extrañar. Y aunque el camino se haga eterno, nunca los vamos a olvidar. Y aunque el camino se haga eterno, nunca los vamos a olvidar.
tiempos muchos he esperado, donde sea realidad, que la luz de la justicia nos acerque a la verdad. Fuerza y la voluntad de contarles nuestra historia a toda la humanidad.
Libre, ¿dónde está mi libertad?
Que no sé dónde estás.
Somos muchos seres. Se haga realidad,
que la luz de la justicia nos acerque a la verdad. Libertad,
quiero libertad,
donde
la
Radio Costa Paraná, 88.1, la radio pública de Paraná.
Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, estamos en la parte final de este programa. Como les dije, no es mi interés el día de hoy, digamos, estar hablando yo de este tema, sino que dejé en manos de gente que puede ser más gráfico con lo que uno siente en este tipo de días y en estos momentos. Quería, antes de terminar el programa, invitarlos al acto de conmemoración que vamos a hacer nosotros recién el día 25 de julio. Y como expliqué en varios medios de comunicación, lo hacemos el 25 porque nuestra tradición judía dice en muchos textos y dice en muchos momentos de nuestra vida, y les explicarás a tus hijos, en el sentido de que nosotros siempre debemos transmitir de generación en generación. Y como esta semana los chicos estaban de vacaciones, optamos por esperar que vuelvan a la escuela, y con los chicos de la Escuela Hebrea Martín Buber, el 25, el martes que viene, en la Plaza Primero de Mayo, en el monumento que conmemora los atentados a la AMIA, a la embajada y al asesinato del fiscal Nisman, vamos a hacer el acto a las 12:45, 12:45 en la plaza. Vamos a conmemorar nosotros también este trágico momento. Y también dice nuestra tradición que aquel que mata a una persona es como si destruyera a toda una civilización, a toda la humanidad. Entonces ahora, antes de la música final, quiero dejar una historia que es un cuento, pero que habla de una persona, de un nene, de Sebastián, arrancado su vida trágicamente ese 18 de julio, hace 29 años, un chiquito que caminaba de la mano de su madre, en la voz de, todos los conocen, a Diego Peretti, el actor, una voz muy especial, que nos va a contar de cierta forma qué fue lo que se perdió aparte cuando se lo mató a Sebastián. Y después vamos a terminar con otro de los temas que llegan mucho al alma, también creado para otro aniversario de la AMIA, que se llama No tiene olvido el amor. Así que de esta forma vamos a ir al final de nuestro programa, hasta la semana que viene, y nos despedimos con Futuros Negados en la voz de Diego Peretti y No Tiene Olvido el Amor. Hasta la semana que viene.
Sebastián tiene 29 años. Abre la puerta de un departamento de dos ambientes que huele a pintura fresca. La luz lo sorprende y lo obliga a parpadear varias veces. Hay que poner cortinas urgente, piensa. Sonríe. Mira un costado y ve que su novia también parpadea. ¿La alza en brazos para cruzar el umbral como hacen en las películas viejas? ¿Será demasiado solemne hacer una cosa así? No está seguro, pero está tan feliz de mudarse con ella que está dispuesto a correr el riesgo. Pero no estoy seguro de si finalmente Sebastián se anima a alzar a upa a su novia para entrar a vivir juntos en ese departamento. No estoy seguro, no alcanzo a verlo. La imagen se me borra. Buscando nitidez, retrocedo. Unos años retrocedo. Sebastián tiene 23. Sebastián tampoco ve bien, pero esta vez no es por la luz que entra por las ventanas. No ve bien porque acaban de tirarle harina y huevos y agua y mostaza y un montón de porquerías. Y lo rodea su familia y sus amigos. ¿En qué facultad se está recibiendo Sebastián? No lo sabemos. Imaginamos que alguna carrera vinculada con lo social, porque desde chico parece que le gustan esas cosas. En la infancia decía que pensaba ser presidente, pero ¿qué estudió? No estamos seguros. No alcanzamos a verlo. La imagen se nos borra otra vez. Volvemos a retroceder. Sebastián tiene 14 años recién cumplidos. Hay árboles y pájaros y plantas y un banco en el que Sebastián y una chica están sentados. Sebastián la mira con los ojos redondos y fijos. Sebastián tiene la respiración acelerada. Sebastián tiene todos los síntomas que se padecen cuando uno está a punto de adelantar el cuerpo y torcer apenas la cabeza y darle a alguien el primer beso en serio. Pero en serio, en serio. Pero es en ese momento, cuando Sebastián termina de adelantar el cuerpo a pura fuerza de valentía, que la imagen se distorsiona y volvemos a perderlo. Hacemos un esfuerzo y ahí está Sebastián. Tiene 10 años. Aferra con fiereza el joystick de una Play. Y en el televisor Sebastián lucha con dragones. Avanza por un laberinto de fuego. El gran dragón espera en su guarida. Sebastián y su mejor amigo cruzan un vistazo fugaz y se lanzan al ataque. El dragón abre un ojo flamígero. La pantalla se llena con el fuego tenaz de la bestia. Y aunque nos parezca mentira, volvemos a perder a Sebastián. De nuevo su imagen se nos escapa. Sebastián tiene 5 años y camina por la calle Pasteur. Va de la mano de su mamá. Faltan unos pocos minutos para las 10 de la mañana. Corre 1994. Es el lunes 18 de julio. Ahora entendemos por qué se nos fueron borrando todas esas imágenes del futuro de Sebastián. Ahora, que todavía son las 9 y 52 de la mañana, esos futuros son posibles. Todavía es posible que Sebastián juegue a la Play a los 10, que se reciba a los 23, que se mude con su novia a los 29. Todavía es posible que eso suceda, porque todavía no han matado a Sebastián.
No tiene olvido el amor cuando construye esperanza. Así es como la memoria funda una estrella sin par. Pero también el dolor deja escurrir su nostalgia en ese espejo del tiempo. Se mira la humanidad en ese espejo del tiempo. Se mira la humanidad.
Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar.
Cambia mil veces la ropa, solo existe una vez. silencios resuenan en mi canción. Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.
Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.
Que mi abuelo soñó, porque me contó mi padre, así soñar algún día mi propia sangre al volar.
Nuestros hijos crecerán al amparo de esta historia,
en este espejo del tiempo se mira la humanidad.
En ese espejo del tiempo se mira la humanidad.
Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar.
Y 5 silencios resuenan en mi canción.
Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar. Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar.
No quiero olvidar el dolor cuando hieren.
Que añoramos nos invitan a soñar.
De un día será el amor el que incline la balanza,
y en ese espejo del tiempo se mira la humanidad.
Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar.
Y aunque mil veces la rompan, solo existe una verdad.
85 silencios resuenan en mi canción.
Es una flor que tarda en crecer a veces,
pero el día que florece marchita la impunidad.
Pero el día que florece marchita la impunidad.
Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar.
Resuenan en mi canción.
Que no deja.
Shalom Paraná, el programa de radio de la Comunidad Judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.